Kia ora. This program is brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Es hora de dar inicio a una emisión más de ¿Qué onda? El programa de radio en español de Wellington. Los saludamos desde los estudios de Wellington Access Radio en Gosney Street. Y ¿Qué onda? Es posible gracias a las donaciones que recibimos de varios de ustedes, miembros de la comunidad hispanohablante de Wellington, en la campaña de Give a Little que lanzamos el año pasado. Y por supuesto también al apoyo que nos brinda el Club Latino, que es la organización que nos cobija.
Así es. Buenas noches a todos. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Wellington Access Radio en Gosney Street, en el 106.1 FM, así como también en línea en la página de Wellington Access Radio y también a través de Facebook.
Y esta noche en el programa que es el número 397...
¡Ya! ¡Casi llegamos a 400!
Estaremos con ustedes, Judith Baez y Elisa Ergui en la locución. Lorena Lemus está en los controles técnicos y Daniel Taylor en la transmisión por Facebook.
También se encuentra en el estudio nuestra invitada de la noche, Emi Oikawa, con quien vamos a hablar más adelante. Bienvenida. El resto del equipo de ¿Qué onda? Son Cristian Cornejo, Laura Moreno, Betty Guerra, Leo Borrero, Armando Baudín, que nos apoya desde Timarú, y Lalo Larrinaga, que lleva las redes sociales y que también nos apoya remotamente.
Hoy tenemos temas de actualidad que seguramente serán de su interés.
Uh-huh, así es, vamos a iniciar como cada semana con el resumen de las noticias más importantes de la semana en Latinoamérica con Cristian Cornejo.
Elisa, en su sección de Identidades Latinas, ha preparado el tema Más allá de lo nuestro, construir redes sin fronteras.
Así es, larguísimo el título de hoy, pero bueno. Después de eso, Lorena Lemus nos trae su cápsula de arqueología, antropología y patrimonio, que el día de hoy nos trae el tema La Pascua y sus relatos.
Tenemos a Daniel Taylor, que nos recomendará algunos eventos que están sucediendo o por suceder en Wellington.
Y en la entrevista, como les adelantamos, vamos a tener a Emi Oikawa. Así que quédense con nosotros y disfruten de este programa, el número 397.
Así es. Y si no han tenido la oportunidad de escuchar nuestro programa de la semana pasada, no se preocupen que ya pueden escuchar el podcast. Tuvimos en entrevista a Cristel Juárez y Mariela Porrini, que han puesto muchas horas de trabajo organizando un festival llamado Fiesta Latin American Show and Flavors, que celebra la música y comida de Latinoamérica y que tendrá lugar este sábado 11 de abril en el Newtown Community Center de 6 a 9 de la noche. No se pierdan esta entrevista en la que nos cuentan con detalle sobre los grupos y artistas que se presentarán, la comida que podrán disfrutar y, lo más importante, de cómo obtener sus entradas.
Así es un evento que promete un montón y les aviso que hoy estuve hablando con Mariela, le pregunté cómo iba la venta de entradas y quedan muy poquitas entradas por vender, así que apúrense a conseguir sus entradas en Humanitex. Y bueno, vamos a ir a empezar con nuestros temas de la noche, vamos a iniciar con, como siempre, con la sección de noticias que está a cargo de Cristian, así que te escuchamos, Cristian.
Queridos radioescuchas y amigos que siguen la transmisión en línea de ¿Qué onda? Mi nombre es Cristian Cornejo y cada martes les traigo un resumen con las noticias más destacadas de la semana en Latinoamérica. Pero este martes es distinto. No les traigo algo de la actualidad latinoamericana, sino una historia que ha vuelto a cobrar relevancia a la luz de la misión Artemis II, que ya inició su regreso a la Tierra tras establecer un nuevo récord de la mayor distancia a la que jamás se encontró un humano en relación a nuestro planeta y contemplar lugares nunca vistos de la cara oculta de la Luna. La historia que les quiero contar hoy es la del chileno Genaro Gajardo Vera, quien protagonizó uno de los actos de audacia legal más curiosos y románticos del siglo XX. Gajardo nació en 1919 en Traiguén, un pequeño poblado del sur de Chile. Abogado de profesión y poeta de alma, Gajardo se instaló en la ciudad de Talca, donde no solo ejerció las leyes, sino que dio rienda suelta a su imaginación, fundando la Sociedad Telescópica Interplanetaria. Este grupo tenía un objetivo tan ambicioso como insólito: formar un comité de recepción para los primeros visitantes extraterrestres que llegaran a la Tierra. Pero los sueños interplanetarios de Gajardo no terminaron ahí. Resulta que el poeta deseaba ingresar al exclusivo Club Social de Talca. Sin embargo, este club exigía un requisito indispensable para sus miembros: ser propietario de un bien raíz. Y ante la falta de terrenos a su nombre en nuestro planeta, Gajardo habría optado por una salida poco convencional y decidió inscribir la Luna. Utilizando una fórmula legal de la época para terrenos sin título, Gajardo redactó una escritura donde afirmaba ser el sucesor de una línea de dueños del satélite que se remontaba hasta antes del año 1857. El documento describía a la Luna como un astro de 3.475 kilómetros de diámetro, cuyos límites, por su forma esferoidal, eran simplemente el espacio sideral por el norte, el sur, el oriente y el poniente. Cuenta la leyenda que Gajardo habría publicado los avisos legales correspondientes y, al no recibir ninguna oposición, el conservador de bienes raíces de Talca habría sellado la inscripción por un monto de 42.000 pesos chilenos. En esta institución, sin embargo, no hay registro alguno de tal documento. Y lo que podría no haber sido más que una anécdota local alcanzaría dimensiones épicas años más tarde, en 1969, con la llegada del hombre a la Luna. Según contaba el propio Gajardo, antes del alunizaje del Apolo 11, recibió una solicitud formal de autorización por parte del presidente Richard Nixon, a través de la Embajada de Estados Unidos, para que los astronautas pudieran descender en su propiedad. Gajardo, en un gesto de caballerosidad poética, respondió: "En nombre de Jefferson, de Washington y del gran poeta Walt Whitman, autorizo el descenso de Aldrin, Collins y Armstrong en el satélite lunar que me pertenece. Y lo que más me interesa no es solo un feliz descenso de los astronautas, de esos valientes, sino también un feliz regreso a su patria. Gracias, señor presidente". De este intercambio entre Gajardo y Nixon tampoco existen registros. Y cabe señalar que Gajardo habla erróneamente de permitir el alunizaje de tres astronautas, cuando la realidad es que solo Armstrong y Aldrin iban a descender a la Luna. Cierto o no, la historia se convirtió en parte del imaginario espacial chileno, llegando a oídos de Don Francisco, animador del exitoso programa Sábado Gigante, quien entrevistó a Gajardo en su programa y lo hizo famoso en el extranjero. Genaro Gajardo Vera falleció en 1998 y en su testamento le dejó la Luna al pueblo chileno con un mensaje que aún conmueve: "Dejo a mi pueblo la Luna llena de amor por sus penas". Hoy sabemos, bajo el Tratado del Espacio Ultraterrestre de Naciones Unidas firmado en 1967, que la Luna es un bien de toda la humanidad y que ningún individuo o nación puede reclamar su soberanía. Sin embargo, para los chilenos, la Luna siempre tendrá un vínculo especial con aquel abogado soñador de Talca que, entre la ley y la poesía, logró que un país se sintiera, por un momento, dueño de un trozo del cielo. Hasta aquí la nota de hoy. Les dejo un gran abrazo y nos encontramos la próxima semana en otra edición de ¿Qué onda?
Muchísimas gracias, Cristian. Qué linda anécdota.
Sí, yo no se la puso conocía. Poético, además, sí. Al final.
Sí, muy, muy bonita y un poco alejarnos de las noticias que nunca son muy buenas. Pero sí, yo no conocía esta anécdota y es muy linda. Y bueno, ahora vamos a escuchar a Elisa con su segmento de Identidades Latinas.
Así es, el segmento de hoy se llama Más allá de lo nuestro, construir redes sin fronteras. Hoy quiero hablarles de algo que a nosotros como comunidad latina en el exterior nos toca muy de cerca: nuestras redes. Porque sí, nuestras redes latinas son fundamentales. Son ese primer abrazo cuando llegamos, son el lugar donde hablamos nuestro idioma sin esfuerzo. A veces con un poquito de esfuerzo también, dependiendo de dónde somos. Donde no tenemos que explicar nuestros chistes, donde nuestras costumbres y nuestra forma de ser son naturales. Son nuestra familia lejos de casa. Y eso es valiosísimo, es necesario. Es un espacio de contención que no deberíamos perder nunca. Pero hoy quiero invitarlos a ir un pasito más allá, a expandir esas redes, a salir de a poco de ese círculo un poco cómodo para construir conexiones más amplias, más diversas, más internacionales. Porque cuando emigramos no solo cambiamos de país, también cambiamos de ecosistema. Y en ese nuevo ecosistema nuestras oportunidades muchas veces no están solo dentro de nuestra comunidad, sino también en cómo nos conectamos con otras, con personas que vienen de culturas distintas, que hablan otros idiomas, que han tenido experiencias migratorias diferentes, pero que en el fondo entienden muy bien lo que es empezar de cero. Ayer venía manejando desde Oakland y mi amiga que venía conmigo me contó algo que me quedó dando vueltas en la cabeza y hoy se transforma en la columna de hoy. Ella trabaja en un equipo donde nadie habla español, nadie es latino. Todos son inmigrantes, pero de distintos países. Y gracias a ese entorno, a esas conversaciones, a esas experiencias compartidas, logró algo súper importante, su visa de trabajo. Quizá fue porque sus compañeros ya habían pasado por ese proceso, porque entendían los miedos, los papeles, los tiempos, porque podían orientarla desde su propia experiencia. Y eso me hizo pensar, a veces creemos que solo las personas, y lo digo entre comillas, como nosotros, pueden ayudarnos. Pero no es así, yo creo que hay muchas formas de sentirse acompañado, hay muchas formas de construir nuestra comunidad. Y abrirnos a otras redes no significa dejar de ser quienes somos, no significa alejarnos de lo latino, al contrario, significa fortalecernos, significa sumar herramientas, significa aprender nuevas formas de movernos en este país, en este sistema y en este mundo. Porque esas redes más amplias pueden abrir puertas. Puertas a trabajos, a oportunidades de desarrollo, a información clave, a perspectivas que potencialmente no podríamos haber considerado de otra forma. Y también, muy importante, nos permiten crecer, porque nos obligan a comunicarnos de forma diferente, a escuchar más, a adaptarnos, a entender otras realidades, y en ese proceso nos volvemos más fuertes, más seguros, más capaces. Entonces, hoy los dejo con una idea bastante simple, pero a su vez, creo yo, valiosa. Sigan cultivando sus redes latinas, cuídenlas, valórenlas, porque son nuestro hogar lejos del hogar. Pero también anímense a ampliar el círculo, a conversar con alguien nuevo en el trabajo, a aceptar una invitación fuera de su zona de confort, a participar en espacios donde tal vez no escuchen su idioma, pero sí puedan encontrar una conexión. Según mi perspectiva, emigrar no es solo encontrar un lugar donde encajar. Es también aprender a construir puentes. Y mientras más puentes construyamos, más caminos se van a abrir. Esa es mi columna de hoy. Bien cortita, un título grandísimo, pero la columna cortita.
Pero muy, es como un consejo muy valioso el que nos das hoy. Y necesario. Y sí, a veces es... Uno toma confianza, bueno, teniendo el inglés como segundo idioma, a veces uno se siente más cómodo hablando inglés con otros que son extranjeros también.
Uh-huh. Exacto,
¿no?
Sí.
Que no, o sea, no tienes que hablar español, pero porque ellos han vivido también el mismo proceso del idioma.
Uh-huh, claro.
Y uno
sí.
se siente
tienes
como más...
Tienes menos miedo de equivocarte.
Exactamente.
Sí, creo que también a veces es un poquito más fácil vincularse también. No que sea tan difícil vincularse con las personas kiwis, ¿no? Pero creo que por ahí uno tiene menos cuidado o tiene más apertura de vincularse con otros inmigrantes aquí en Nueva Zelanda. Sabiendo que han tenido experiencias similares.
Compartimos una historia.
Exacto, sí. Uh-huh. Pero no quedarse en ese circulito cómodo de hablamos claro. todos español. Como acá, ¿no? O sea, estamos
sí.
acá.
No,
que
claro.
es nuestro
no,
pedacito.
Y la idea
pero...
es de, vas a un país y tienes que buscar la manera de adaptarte, de integrarte.
Sí. Y adaptarse significa incomodarse de alguna manera.
Claro. Y expandirse, ¿no?
Sí. No, muy bien, muy, muy lindo tus comentarios. Y bueno, ahora le pasamos el micrófono a Lorena Lemus, que colabora esta noche con su sección de Arqueología, Antropología y Patrimonio. Te escuchamos, Lorena.
Hola a todos. ¿Alguna vez se han preguntado qué tiene que ver un conejo con la resurrección de Cristo?
¿O por qué una isla llena de gigantes de piedra en Chile se llama la Isla de Pascua? Pues bien, a propósito de los días feriados que recientemente pasamos, hoy vamos a hablar de la Pascua, esta celebración con orígenes tan diversos y que es hoy por hoy parte del patrimonio vivo de la humanidad. Vamos a viajar al origen de una palabra que esconde dioses antiguos, ciencia y una isla en medio del Pacífico. En español, Pascua viene del hebreo Pesaj, que significa paso. Así que la celebración de la Pascua es inicialmente una festividad judía, que conmemora la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto hace ya más de 3.000 años, y cuyo significado principal es la libertad. Pero entonces, ¿cómo pasó la Pascua a ser también una celebración cristiana? Todo apunta a la Última Cena, aquel evento que Leonardo da Vinci capturó magistralmente en su icónica obra. Ocurrió precisamente durante la festividad de Pesaj. Fue allí donde Jesús anunció la traición de uno de sus discípulos, marcando el inicio de los sucesos que definirían la fe cristiana. Después de la resurrección de Jesús, empezó un proceso de resignificación de la Pascua. Inicialmente, los primeros cristianos, en medio de esos límites imprecisos, celebraban durante la Pascua tanto la libertad del pueblo de Israel de la esclavitud, así como el vencimiento de Jesús sobre la muerte. Con el paso del tiempo, y especialmente luego del Concilio de Nicea en el año 325, se comenzó a institucionalizar que la Pascua cristiana trata esencialmente de una liberación espiritual e individual, y que se celebra en día domingo, desde entonces día fundamental para el cristianismo. De esta manera, se institucionalizó de manera diferenciada la Pascua para el catolicismo. Ahora bien, en inglés Pascua es Easter. ¿Por qué? Pues bien, hay unas hipótesis bien interesantes de que antes del cristianismo, los pueblos del norte de Europa celebraban a Eostre, la diosa de la primavera y del amanecer. Esa diosa tenía un símbolo sagrado, y aquí no adivinan cuál era, la liebre, por su increíble fertilidad. Así que el conejo de Pascua, en principio, no es un invento del marketing moderno, es más bien un sobreviviente de ritos paganos de hace miles de años en los que se celebraba que la tierra volvía a despertar después del invierno, con su equinoccio de primavera. Y bueno, ¿qué relación tiene todo lo que he dicho hasta ahora con Rapa Nui, o en español, la Isla de Pascua? Bueno, en este caso no hay una historia muy profunda, lamento decepcionarlos, sino más bien un accidente del destino. El explorador neerlandés Jacob Rogefeen, lo siento, no sé pronunciar neerlandés, avistó la isla el 5 de abril de 1722, es decir, hace 304 años. Y ese día, casualmente, era Domingo de Pascua. Por supuesto, fue un nombre impuesto por el calendario europeo, sobre una cultura que ya tenía nombres hermosos como Tepito o Tegenua, que significa el ombligo del mundo. Lo interesante aquí, desde el patrimonio, es que mientras en Europa la Pascua se celebraba la vida y la transformación, en Rapa Nui sus habitantes protegían la memoria de sus ancestros a través de los Moai. Son dos formas distintas de entender la eternidad que se cruzaron en un mapa. Para cerrar nuestro viaje, les voy a contar un par de ejemplos de cómo esta fecha se vive hoy y que nos dan cuenta de lo que siempre he dicho, de que el patrimonio no son solo monumentos, es todo eso que hacemos, cómo lo hacemos y cómo decidimos recordarlo. El primer ejemplo es en Antigua, Guatemala. Se crean alfombras de aserrín las más espectaculares del mundo. Son horas y horas de trabajo artístico que desaparecen en segundos bajo los pies de la procesión. Y el segundo, en Noruega, que tiene algo muy, muy particular, que es el påskekrim. Y la tradición es leer novelas de crímenes y misterio durante la Pascua. Creo que es el único lugar del mundo donde la reflexión religiosa se cambió por el suspenso literario. Y bueno, así la gente y sus creencias. Como ven, el patrimonio no es algo estático. Es un tejido vivo que transformamos con nuestras creencias. Y bueno, ya sea que vivas estos días por fe, por tradición o simplemente por descanso, recuerden que la Pascua es como un yacimiento arqueológico, un pastel con muchas capas donde se mezclan la astronomía, la historia y nuestra necesidad humana de celebrar los ciclos de la vida. Hasta ahí.
Me encantó. Me encantó la parte de lo de la liebre, porque yo lo del conejo de Pascua nunca lo había entendido, de dónde había salido y demás, así que ese es el detalle que a mí me queda.
¿Y los huevos de chocolate?
Los huevos de chocolate ya entran a ser parte del marketing posterior.
Ese sí.
Ese sí.
Ese sí es marketing. Wow, me encantó. Me encantó y además que se ve muy bien cómo se van entrelazando diferentes culturas, religiones y ¿no? Cómo todo está interconectado, ¿no?
Es maravilloso. Mm. Gracias, Eli.
Muy bien, bueno, y ahora vamos a pasar a la parte de eventos con Daniel Taylor, que nos trae los eventos que se van a estar celebrando o que van a estar sucediendo en Wellington en estos próximos días. Entonces, Daniel, ¿qué nos traes? Daniel se está preparando, ahí está. Hola. Pobre, él tiene que ponerse la cámara, ponerse el micrófono, nadie lo ayuda.
Multitasking.
Está bien. Buenas noches a todos. Tengo tres eventos esta noche. Estamos apenas en los primeros días de los días festivos para los niños, las vacaciones escolares. Entonces hay bastantes eventos para niños. Tengo dos a anunciar. Una está en Zelandia, se llama Eggcellent Adventure. Es un juego de palabras en inglés. Pero, huevos excelentes, no funciona en español.
No funciona.
Pero es como, ¿van a buscar los huevos de Pascua? ¿O?
Algo así. Hasta 10 de mayo, o sea, hay bastante tiempo, de 9 a.m. hasta 5 p.m. hay como un treasure hunt, tipo treasure hunt.
Una búsqueda del tesoro.
En la naturaleza, donde los niños encuentran pistas sobre animales que ponen huevos y aprenden sobre conservación.
Entonces, nada que ver con los huevos de Pascua.
Bueno, con los huevos, ¿no? O sea, okay.
Huevos en general.
Okay. Yeah. De aves.
El evento es gratuito, menos que toca pagar la entrada en el santuario. Uh-huh. Todos los días, los horarios de Zelandia, 9 a 5. Bueno, segundo evento para niños se llama Flight Club. Es muy parecido a Fight Club y al principio pensé que estaban poniendo niños a pelear, pero no. Flight Club es un taller de ciencia para niños. Uh-huh. Estaría pasando en Carter Observatory. Es solo mañana o los otros dos días restantes son 14 y 15 de abril. Entonces, uh-huh, solo más o menos quiero dos días más. Yo envié a mi hija a uno de estos eventos el año pasado y fue excelente.
Ah, super recomendable, buena. Ok.
Yeah, súper bien. Hacen un taller práctico de ciencia para niños de 8 a 12 años con experimentos sobre vuelo, gravedad y cohetes, incluyendo actividades interactivas y un show en el planetario.
Suena muy bien.
Sí, tienen costo de $65. Es un poco costoso.
¿Por niño?
Por niño, sí.
Uh-huh. Pero vale la pena.
Es un día entero, ¿no? Es uh-huh, desde 9 a.m. hasta... No, es mañana. 9 a.m. hasta 1 p.m.
Pero vale la pena.
Vale la pena, en mi opinión.
Además son varias horas, o sea que... Vamos. Yeah, dejar los niños ahí unas horas, un descansito.
Sí, para las vacaciones. Como School Holiday Program.
Yeah. Estoy planeando en llevar a mi niña el martes. Bueno, último evento es el gran evento de esta semana en Wellington, se llama Ultra. Si no saben sobre eso, pronto van a saber por qué haría música soñando por toda la ciudad este viernes.
Ah, ahí en el waterfront.
En waterfront.
Vi que estaban como construyendo escenarios.
Y desde mi apartamento se puede escucharlos toda la noche.
O sea que no vas a dormir.
Es como el home ground, que ya no existe.
Como home ground. Eso es más para música para DJs y es más internacional. Es un festival internacional de música electrónica. Con DJs de nivel mundial.
Wow.
Múltiples escenarios y una gran producción visual. Tiene costo de $170, que es bastante costoso.
Pero creo que ya no hay boletas.
¿Ah, no? ¿Ustedes van?
Sí.
¿Tú vas, Daniel?
No.
No, él lo escucha desde su departamento nomás.
Y es gratis.
Bueno, vamos todos a cenar a la casa de Daniel y de paso escuchamos la música, ¿no?
Exactamente.
Listo.
Suena bien. Bienvenidos a todos.
Muy bien. Bueno, también el viernes tenemos un evento del Club Latino, sí, el viernes del After Office.
Ah, el After Office español,
y
por supuesto.
Obviamente el sábado, el evento que ya les comentamos de Fiesta Latina, para el cual quedan muy pocas entradas, así que
sí, y va a haber comedia, música,
sí, comida,
baile, comida, vayan con hambre y se la van a pasar muy bien.
Así es, ahí voy a estar yo por lo menos.
Ajá. Ok, bueno, y ahora pues vamos con el primer corte musical. Recuerden que las canciones que presentamos solo se escuchan en Wellington Access Radio. Los que nos escuchan por Facebook pueden encontrar las canciones en la playlist de Spotify que ahí publicamos.
Así es, y la canción que vamos a escuchar la eligió nuestra invitada de la noche y se llama La Salsa Caleña con Cali Flow Latino. Así que vamos a escucharla.
Oye, 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 pero estos manes están diciendo que bailan salsa caleña mejor que nosotros. Nunca, papi, nunca.
Oye.
¿Qué espera para bailar con Pai?
Lorena no quería cambiar la canción.
No, y aquí esto nos tienen bailando ya. Escuchamos La Salsa Caleña con Cali Flow Latino. Mucho ritmo para empezar con la entrevista, porque llega el momento de presentar a nuestra invitada, Amy Oikawa, y les voy a dar una semblanza de Amy. Amy Oikawa es una artista japonés-colombiana criada en Medellín, Colombia. Hace unos 11 años se mudó a Wellington, Nueva Zelanda, después de conocer a su pareja Kiwi, y ahora están criando a sus dos pequeños hijos mientras Amy continúa desarrollando su práctica artística y su negocio creativo. Su camino con el arte en plastilina comenzó cuando tenía 15 años en una clase de arte en la que trabajaban con plastilina y cartón. Desde entonces comenzó a experimentar con diferentes tipos de plastilinas, arcillas y texturas, y con los años fue refinando su proceso hasta desarrollar lo que hoy es su estilo característico de arte en plastilina con textura. Amy describe su trabajo como arte en plastilina con alma para elevar el espíritu, el espacio y el espíritu. Sus obras reflejan el poder de una mentalidad positiva a través de mensajes inspiradores y de la belleza de la naturaleza. Muchas de sus piezas están inspiradas en los paisajes de Nueva Zelanda, sus plantas y elementos naturales combinados con mensajes de amor, confianza y transformación personal. Actualmente está trabajando en una nueva colección inspirada en el significado profundo de las plantas, flores, helechos y paisajes de Nueva Zelanda, como el océano, explorando cómo estos elementos naturales pueden aportar bienestar y una sensación de sanación energética en nuestras vidas. Además de crear arte, Amy también ofrece talleres de Mindful Clay Art, donde las personas comienzan con una pequeña ceremonia de cacao, meditación y journaling antes de aprender sus técnicas de arte con arcilla en un ambiente relajado e intencional. Amy estará participando en el Women's Lifestyle Expo el 18 y 19 de abril en el TSB Arena en Wellington, donde estará presentando sus obras de arte en arcilla con textura. Bienvenida, Amy. Es un placer tenerte aquí en Qué Onda. Y bueno, y nos vas a hablar de este arte que no es muy común, ¿o sí? El arte con la plastilina.
Bueno, hola, konnichiwa, kia ora, and hello. Para todos los oyentes y para este super equipazo de Qué Onda. Y no, pues es un gusto estar aquí. Estoy muy feliz de compartir mi arte en plastilina, el cual empecé a mis 15 años. Y desde eso, todos esos años, todavía lo sigo creando y haciéndolo, pues he visto unos pocos haciendo arte en plastilina, no muchos. Hace poquito alguien me mandó un reel diciendo, Emi, pensé en ti, mira, ese señor colombiano que está haciendo arte en plastilina, es muy específico y es parecido, pero él tiene también un estilo muy también único, pero es en plastilina. Y yo dije, oh, wow, qué nota. Pues me encantó ver que otros también lo estén haciendo. Y sí, pero es algo muy, muy único. La gente lo ve y me dice, primero, sin tener idea de quién soy yo ni qué es esa, eso, ¿en qué está hecho? ¿Qué es eso? O sea, ¿eso es fieltro? ¿Eso es tela? ¿Eso qué es? Y sí, entonces...
Y porque es como un cuadro, ¿no? O sea, uh-huh. Tienes una... ¿tienes aquí para enseñarnos?
Sí, qué pena. Uh-huh.
Ah, okay.
está ahí en el...
Ah, bueno, hay que
ahora
sacarlo.
En la segunda parte lo sacamos. Sí.
Y porque tienes una anécdota de justamente en esta clase de arte, cuando tenías 15 años, los pusieron a trabajar. Cuéntanos esta anécdota, porque...
No, o sea, fue súper charro.
Era plano, ¿no?
No, o sea, es que el profesor de arte un día... nos dijo, bueno, es un día de freestyle, pues uh-huh. estilo libre.
Sí, sí, sí. Uh-huh.
Y hagan lo que quieran con esa plastilina, con este cartón. Ya, esa horita y media. Y yo, listo, pues, hágale. Y para mí la clase de arte era como de las clases que más me encantaban, pues, y educación física. Y, y entonces yo me senté, yo listo, bueno, ¿qué voy a hacer? Empecé a, fue como demasiado como natural e intuitivo que yo llegara y cogiera la plastilina y empezaba a como
a
ponerle
presión,
extenderla y pegarla en el cartón, así como empezando como a moldearla y todo. Y ahí como a los minutos yo como que miraba para arriba y veía pedacitos de plastilina volando de un lado para otro.
Claramente no estaban todos en la misma.
No, o sea, no es para todos. El arte, pues, no, hay gente que...
Y que muchos construían cositas, ¿no? O sea, no era plano como tú, sino...
Exacto.
Era más una casita o lo que sea.
O algo como figurines, uh-huh, como los muñequitos con los brazos y las piernas así parado en el cartón. Y yo, pues no, o sea, mi primer pensamiento era... Qué interesante. Y yo otra vez enfóquese en...
Y fuiste la única que hizo esto en
la
clase.
La única. O sea, yo no había nadie haciendo como algo plano, ¿cierto? Uh-huh. Y pues, pero para mí era como, ay, no, pues pasemos demasiado rico, eso fue súper relajante, pero ya terminé, ya tengo como hambre, voy a ir a descanso. Pues era el descanso, el recreo, como le llamábamos. Y se lo entregué a mi profe y yo, bueno, chao. Y él me jala así de la camisa del uniforme y me dice, Emi, esto lo tienes que enmarcar. Y yo, ¿qué? Yo no me esperaba eso. Y me dijo, sí, Emi, lo tienes que llevar y lo enmarcas porque esto está súper, súper, es muy único. O sea, yo nunca había visto eso. Y yo me quedé pensando como, ok, pues yo me lo llevo a la casa. Y después yo volví a la casa y me quedé pensando como varios días, como que me dejó pensando... Y yo dije, bueno, pues ¿sabes qué? Pasé demasiado rico en esa clase, voy a hacer más y voy a comprar unos materiales. Y desde ese día, muchas tardes después de que yo terminaba el colegio, me enfocaba en eso. O sea, obviamente después de hacer las tareas y eso, pero los fines
tiene,
de semana.
Tiene como una parte sensorial, ¿no? El manipular. Yo he trabajado un poco, que me parece que es algo que puedo comparar con los pasteles, ¿no? Uh-huh.
Decorándoles, ok.
No, los pasteles son como una...
Yo pensé que pasteles para comer.
Como una cera, son como una cera que se utiliza en el arte, digamos, que se puede manipular mucho con los dedos, sobre el papel y demás, y entonces es como una experiencia sensorial, además del el color y el diseño que uno hace y demás, ¿no? Uh-huh. Cuando vos decías que estabas como que aplastabas la plastilina sobre el cartón y demás, uh-huh. me hacía acordar un poco eso, y que para uh-huh. mí siempre fue los pasteles al óleo, que se le llaman, uh-huh. Son de las técnicas de arte que a mí como adolescente, también como para esa misma edad, me gustaban más, ¿no? Como que me generaban más placer, porque yo creo justamente por eso de que
las
es una cuestión
con las manos,
física sí. y sensorial, uh-huh. además de la parte artística, ¿no?
Como la cerámica. ¿Y has hecho cerámica o
sí,
no?
Sí, pues hasta... estamos en el 2026. Entonces, hace como 3 años, apenas empecé a hacer cosas con cerámica. Más que todo, joyería. Joyería y algunas piezas de decoración para decorarlo, pues como colgarlo...
Sí, nosotras con Lorena ya nos estamos mirando queremos todo esto.
Así es, tonto.
Síganme en mi Instagram, Eclard.
Ah, bueno, ahorita nos cuentas. Y entonces, lo que haces tú en plastilina son como cuadros sobre naturaleza, mm-hmm. o ¿cuáles son los temas? Naturaleza te gusta, ¿verdad?
Sí, me encanta. O sea, desde que yo estaba en Colombia, porque yo me mudé hace 11 años ya, pero... Antes de eso, casi todas las piezas que yo hacía era de naturaleza. Las primeras, por ahí 10 de las primeras 10 en total, ¿cómo se dice? Pues las primeras 10 que hice en mi vida. Ahí me van ayudando con el español. 11 años, ¿cierto? 11.
Sucede. Sí,
pero las primeras 10 piezas por ahí eran de temas, pues muy de todo, porque yo estaba explorando.
Como más abstractos, sí, no tan...
Sí, habían abstractos, sí, ajá. habían abstractos, pero también había como de rostros, ajá. de cuerpos, de mujeres, o de pajaritos, de hojas, y así, como que yo estaba como explorando texturas, y hasta que yo dije, esta es la textura que me encanta, y era creo que... de una serpiente que hice, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba esa serpiente, pero la hice inspirada de un viaje que hice con mi familia al Amazonas. Y yo dije, oh my God, ese colorido tenía un brillo hermoso, y yo dije, lo tengo que hacer. Y esa era como la textura que ya dije, esto es lo que me encantó, uh-huh. y lo voy a seguir haciendo para casi todas las...
Encontraste tu estilo, sí, digamos, ¿no? Sí. Con eso. Ajá.
¿Y estudiaste artes plásticas o no. todo? ¿No has estudiado?
No, eso fue, ¿cómo se llama eso? Sí, gracias, empírico. Yo estudié diseño industrial. Uh-huh. Yo iba a ser artista plástica, pero en el momento me empecé con... No encontré artes plásticas en el momento que yo quería empezar uh-huh. a estudiar, uh-huh. y yo dije, ah, bueno, voy a seguir buscando, y había en una universidad, la San Buenaventura en Medellín, que tenía el diseño industrial, y yo, ah, bueno, empecemos con este, pero ¿sabes qué? También pasé demasiado rico, pues pasé muy bueno, porque también era creando muchas cosas con las manos.
Sí,
también,
el diseño industrial es súper interesante.
Es muy, muy bacano. Pero al final lo más charro es que volví al arte, o sea, me gradué, chao, todo, y sí, ejercí el diseño, pues, en diferentes trabajos, pero ya después me volví al arte como para relajarme.
¿Y no pudiste como combinar las
sí,
dos cosas?
Sí, o sea, La forma en que los combiné fue por primera vez acá, cuando llegué a Nueva Zelanda, que creaba mis piezas de arte y con las piezas de arte que les tomaba fotos y todo y creaba productos. Bueno, y eso y es no crean que era es una colección de productos, no, era una empecé con la tarjeta, con las tarjetas, ¿cierto? Con las tarjetas que las personas se mandan para escribir felicitaciones, sí, feliz cumpleaños. Y esas tarjetas, pues yo dije, pues acá en la cultura nosotros, bueno, ya somos en la cultura kiwi, pero les gusta mucho mandar tarjetas para todo, ¿cierto? Pero la cosa es que, por ejemplo, yo recibí un montón cuando mi hija nació, mi primera hija se nació, un montón. Y yo decía, ay no, muchas gracias, pero ¿qué hago con todas estas tarjetas después de varios años? Y era como una acumulación. Y entonces eso me puso a pensar, ve, ¿cómo hacemos para que lo pueda reutilizar? Entonces, reciclar. Esas tarjetas se convirtieron en tarjetas reutilizables. Y después, el que le siguió, el nuevo update, ¿cómo se dice? El nuevo...
¿Upgrade?
Upgrade, sí.
¿Cómo las reutilizaste?
Son, las tú abres la tarjeta, ¿cómo se llaman tarjetas, cierto? Tarjeta. Y adentro hay paginitas que están dentro de un marquito. Así de esquineros, no sé cómo explicarlos en español, es primera vez. Y ahí están las páginas en blanco. Entonces tú escribes feliz cumpleaños, te manda la tía, y después tu sobrina lo lee y ahora ya, los quita las páginas y sigue escribiendo de las páginas que están debajo. Esa fue como mi... primero.
Sí, sí.
Y después eso se volvió tarjetas reutilizables, pero también plantables, que encontré una persona que me las, que hacía los papeles plantables y todo, entonces.
Sí, que se pueden, digamos, poner en el compost.
Ajá, sí, sí, se biodegradables, pero también tienen semillas. De flores. Pero entonces.
Ay, me encanta.
No he sacado pues esa tanda para esos próximos meses porque ya los vendí. Para diciembre, ya. Y me estoy enfocando mucho en el arte en este momento. Entonces, sí, sacaré esas tarjetas con mi nueva colección de artes.
Vamos a ir a un corte musical, pero dinos antes tus páginas, ¿dónde te pueden encontrar para que vean más?
Me pueden encontrar en Instagram, arroba ecloart, se escribe ECLOART, ART. Ahí comparto muchos videos como del proceso de mis piezas de arte y bueno, muchos mensajes que quiero compartir con sus historias.
¿Y tienes una página también?
Mi página web es ecloart.nz. Ecloart.nz.
Bueno, vamos ahora a un corte musical. Vamos a escuchar la segunda canción que escogiste, La Tierra del Olvido. Es de Carlos Vives, pero en esta con Fanny, Lu, Fonseca, Maluma y otros, ¿verdad? Y bueno, es el momento que nos cuentes por qué la selección de tus canciones, por qué escogiste la primera, la salsa caleña que nos pusiste aquí a bailar con Califrau Latina.
Bueno.
Sí, cuéntanos, por qué escogiste la primera y luego la de...
La salsa me encanta, o sea, desde siempre. Y pues, no sé, como que me hace demasiado feliz. Me hace muy feliz.
¿Bailas?
Bailo. Uh-huh. Y también fui a clases acá en Wellington también, antes de venir a Nueva Zelanda, pero también aquí en Wellington en ¿cómo se llama? Salsa Magic. Uh-huh. Y pues hice performance y todo, y quedé en embarazo. Entonces ya tenía que parar y ya la vida se cambió un poquito, pero sigo bailando, les bailo a mis niños, ellos empiezan a mover la colita cuando se pone una música así latina.
O al debe.
Y yo les dije, esos niños van a bailar porque claro. Viene la mamá bailando.
¿Tu pareja baila?
Él sí baila, pero sí, es como, el cuerpo es un poquito...
Lo intenta.
¿Y esta segunda canción, La Tierra del Olvido, por qué la escogiste?
No, o sea, es como una combinación. La Tierra del Olvido, primero que todo, porque es original de Carlos Vives, pero también la mezcla de Fanny Lu, Fonseca, Maluma y los otros, no sé, fue como una versión divina que, o sea, la primera vez que la escuché, me puse, pues, como a llorar como de la emoción, pero también de ese orgullo colombiano, pero también de Latinoamérica, que uno dice, ay, es la tierra de nosotros, que donde nacimos nosotros. Y sí, me hizo muy feliz. Los quiero hacer felices también con esa canción cuando los escuchen.
Pues escuchemos La Tierra del Olvido aquí en ¿Qué Onda?
Como la luna que alumbra por la noche en los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar que espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como naufragan mis miedos si navego en tu mirada, como alertas mis sentidos con tu voz enamorada. De niña, cómo devuelves el alma, cómo me quitas el sueño, cómo me robas la calma. Tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero más que a mi vida, porque sin tu amor yo me muero. Tú tienes
Ya volvimos, estamos re apurados.
Sí, estábamos escuchando La Tierra del Olvido, que termina un poco así de repente. Pero continuamos nuestra charla con Emi y sacó de su bolsa una muestra de sus obras. Los que nos están viendo en Facebook podrán admirar un poco y nos puede explicar también, porque estas son fotografías del original, que el original es plastilina. Uh-huh. Y estas ya son como una reproducción, uh-huh, ¿verdad? Una
sí, copia. Son copias de arte. Uh-huh.
Y nos encanta. Estamos acá como anonadados, ¿no? Con la textura, los colores y
o sea, demás. Que la gente compra esta, que es la foto de la obra. Uh-huh. ¿Y alguien puede comprar
la original
de plastilina?
Sí, están disponibles, están a la venta. Uh-huh. Se puede, o sea, yo hago la original primero, dependiendo si es que me nació, como por ejemplo es, bueno, las dos que están aquí en el, ¿cómo se dice?
En el estudio.
Esas son originales que me nació crearlas. Hay otras que son como comisión y la gente me dice, por favor, necesito que me hagas esta pieza con... O no me dan mucho detalle, me dicen, haga lo que quiera, hazlo como tú, en tu estilo. Y también le tomo fotografías a esas y las vendo como copias de arte.
Y para los que nos están escuchando en radio, que no nos pueden ver, una es un corazón.
Sí, y el otro...
Como con tiritas de plastilina, pero muy...
Es muy difícil de describir,
¿no? Sí,
muy difícil
de describir, pero vamos a poner ahí el link a su página para que los vean.
Sí. Y hay un montón de imágenes. Yo estuve mirando mientras estaba la canción un poquito tu página y hay un montón de imágenes de estilos muy diferentes. Me da como esa impresión, ¿no? Que tenés como varios estilos diferentes todo en una misma artista, lo cual es bastante raro, me parece, porque creo que con los años los artistas tienden como a especializarse en un estilo muy particular, ¿no? Sin embargo, vos como que mantenés esa exploración.
Sí, o sea, por el momento tengo dos colecciones. Una que se llama Intuition Collection, Intuition and Love Collection, y la otra que se llama New Zealand Nature Inspired, que es inspirado en la naturaleza de Nueva Zelanda. Y estoy como que en esas dos líneas, porque yo sé que hay muchas personas que nos encanta la naturaleza de Nueva Zelanda, y también esta colección que nació de mi corazón, de mi, ¿cómo se dice? De mi jornada, ¿cómo se dice? De mi
de tu camino.
Ajá, de mi camino. Sí. De la, como encontrarme, como estar más como consciente de que, de cómo, cómo crecer como persona, ¿cierto? Y entre esos temas como de self-love, como de amarse a uno mismo, sentarse en silencio, escuchar, como escuchar qué es lo que uno quiere en verdad, ¿cierto? Entonces, son como mensajes también como de empoderar, de empoderarte, de empezar a recibir. Hay uno que se llama recibir, y es como gotas bajando, y imagínate como si tú tuvieras las manos abiertas debajo de esta pieza de arte y recibiendo todas estas gotas, y esas gotas representan como oportunidades, pero también gente que te quiere ayudar. Y hay veces uno dice, no, no tenías que traer eso, no tenías que hacerlo, pero hay veces uno con un gracias, ¿cierto? Uno puede recibir también.
Hay que saber recibir, ¿no? Sí. A mí eso me lo dice enseguida, que no me dejó ayudar.
Que este, el primero es un corazón y el otro es un pájaro, que es súper lindo. Y, ¿y qué el pájaro es? ¿Es el pájaro de acá?
Ese, el nombre es un Eurasian Blackbird. Eurasian Blackbird. Y está en un árbol de feijoa. Aquí están las frutas y sus flores, ¿cierto? Y eso fue pues una tarde que yo estaba mirando allá afuera en el árbol de feijoa de donde vivía antes, y estaba ese pajarito, y yo dije, oh my God, pues el contraste del cielo azul con esas flores, con ese pajarito negro hermosísimo, y lo tenía que hacer. Y sí, muchas personas les gusta mucho también.
Y Nueva Zelanda tiene un montón de cosas donde uno se puede inspirar, ¿no? Cuando tiene que ver con lo de la naturaleza, me parece a mí, no sé.
Sí, súper lindo. Y cuéntanos, vas a estar exponiendo, ¿verdad? Vas a tener vas a participar en este festival que se llama Women's Life Expo.
Women's Lifestyle Expo, sí, es anual, es una expo anual, y este año va a pasar el 18 y 19 de abril de 10 a 4 p.m. y es un sábado y domingo. Entonces,
este fin del otro.
Sí, en dos semanas. Entonces, allá los espero, me encantaría mostrarles mi arte, conversar sobre ellas, ver cuál les gusta más, cuál se sienten más conectados, y pues vean como también cómo son los originales, porque acá al frente nosotros tenemos la fotografía que también tiene un detalle súper, súper bien tomado por la cámara del fotógrafo profesional, pero también ver el original en verdad.
¿Los vas a tener ahí, sí, el original de plastilina?
Sí. Esos también van a estar. Y esa el de la ave, no, esa se la vendí hace unos años, pero ahí tengo la copia. Y ya estoy en este momento, estoy terminando una pieza de una ballena. Entonces, que está brincando hacia afuera del océano.
Uy, me encanta.
Y sí, muchas personas les está gustando mucho ver el proceso, y allá va a estar terminado.
Y vos también haces workshops o cursos donde la gente puede explorar un poco este tipo de arte, ¿no?
Sí.
¿De qué se trata eso, digamos?
El año pasado estaba muy concentrada en esos talleres, hice ya varios, y eran pues como para... Es como involucrar la meditación, como el estar más conscientes de cómo nos sentimos al hacer arte, ¿cierto? No de una llegue y hagamos arte y listo, no. Sino que como respiremos, escribamos un poquito cómo nos sentimos, tomemos el té, si no te gusta el cacao, o el cacao, que lo preparo con todos, como de una forma como si fuera un ritual, ¿cierto?
El arte como terapia.
Sí, exacto. Y muchas personas me dijeron que les encantó porque pues sus vidas pueden ser muy fácilmente súper atareados, súper estresados o no paran, ¿cierto? Mm. Entonces fue una experiencia, es una experiencia muy, muy bonita. Y este año todavía no tengo fechas como de un taller porque estoy muy, muy enfocada en crear piezas de arte. Pero si tú estás muy antojada de uno de estos talleres y me dices, Emi, no, ya lo tengo, ya, por favor, hazme un taller. Si tienes como un grupo de 5 o 6 personas, me dices y lo organizamos, ¿cierto? Porque hay veces el organizar el tiempo para la logística de ¿cómo se dice? De buscar el lugar, también pagarlo y todo eso. Y
¿tú sí, pones el material?
Sí, sí, yo pongo todo. También hay comida y también hay, pues, como mecatos, como lo decimos nosotros, snacks. y sí, y pero sí, o sea, es como toda una experiencia muy, muy rica.
Y me decías que también tienes una exposición en Titaji Bay.
Sí, este momento, o sea, se acaba, es el domingo, este domingo 12 de abril, mi primer solo exhibición, my first solo exhibition, que es desde que llegué a Nueva Zelanda, sí. Y pues ha sido súper, me ha encantado, pues que allá están todas las piezas de arte.
Ok, ¿y en Titaji Bay, en dónde?
En un café que se llama Tea Bay Café, en Titaji Bay.
¿Y está abierto hasta los domingos también?
Sí, está abierto domingo.
Plan para este domingo.
El tiempo se nos acaba. Pero bueno, nos ha dado un placer enorme tenerte aquí. ¿Quieres agregar algo más?
Pues muchachos, muchachas, niños y niñas, esperemos que en nuestras vidas, pues con mi arte lo que yo quiero es que las personas como que vayan hacia adentro y nos escuchemos qué es lo que en verdad amamos, qué es lo que queremos, ¿cierto? Y así es como se expande todo en el mundo. O sea, la gente siente eso para traer más amor, más paz, más alegría. Entonces, sí, eso es lo que les quiero dejar.
Bueno, pues muchísimas gracias y mucha suerte en la expo en la que vas a participar. Vamos a cerrar el programa escuchando la última canción que escogiste. Precioso, se llama, de María, maybe.
¿Cómo? María, es una cantante de Medellín.
Ah, fíjate, no encontré mucha información sobre
está
ella.
Está bien.
Y bueno, nosotros nos despedimos. Tenemos una cita aquí la próxima semana en ¿Qué Onda? Hasta entonces.
Adiós.
Buenas noches.
Adiós.
Buenas noches a todos.
Tengo mi vestido perfecto y en la cara rubor de aquel que hace brillar mi piel.
That program was brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard. Thanks New Zealand On Air for funding accessmedia.nz.